Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Lunes de Pascua, programa número 27 de la segunda temporada. Podéis hablar con nosotros de lo que os apetezca, podéis comentarnos vuestras inquietudes en todas las formas de contacto que tenéis con nosotros, en nuestro canal de Telegram, Solo Fútbol Sala, tenéis el enlace en nuestro fijado como tweet en nuestro canal de Twitter, @solofutbolsala_, en Instagram, @solofutbolsala. Podéis hablar con nosotros por Facebook, @solofutbolsala, o buscándonos como Solo Fútbol Sala. Podéis comentarnos lo que queráis en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de iVoox o Spotify, que es donde subimos el podcast después de que se emita a las 8 de la tarde en 7T de Valencia, en la radio 7 de Valencia. Y por último podéis decirnos lo que os apetezca en correo electrónico redaccion@solofutbolsala.com. Todas esas redes, todo eso, comunica conmigo. Soy Eusebio Díaz Manero y soy el director del programa. Y como tal me responsabilizo de todas las cosas que digo en este programa, porque no tengo a nadie detrás que digamos me sirva como colchón y diga no, es que me lo ha dicho tal, que lo tengo que decir. Yo soy la única persona que habla en este micrófono desde el principio hasta el final del programa, aparte de mis colaboradores y aparte de los entrevistados, así que cualquier cosa que no os guste me lo podéis decir a mí directamente. Como no ha gustado alguna cosita que dijimos la semana pasada o alguna cosa que comentamos la semana pasada en la entrevista con el jugador de Arcadi, con Jandro, si todo aquello que no haya gustado ya lo he comentado con las personas, pido disculpas por lo que haya sido un malentendido, pero que creo que quede claro que en ningún momento se ha pretendido ir contra ninguno de los clubes ni contra ni siquiera el comité técnico de árbitros. Yo sigo opinando lo mismo, que no sé si el balón entró o no entró. Lo que creo es que la decisión debió ser más rápida. Y es lo único que hay que reprochar a la pareja arbitral y lo único que hay que reprochar a los dos equipos. Es eso, es que yo creo que las decisiones en ese aspecto no se pueden demorar, porque si no das pábulo a malas interpretaciones o a interpretaciones malas, ¿vale? Y no quiero darle más bola a este asunto porque creo que nadie más le interesa ya hablar sobre esto. Este fin de semana no ha habido fútbol sala en categoría nacional ni categoría base, solo ha habido fútbol sala en primera y segunda división y en primera y segunda división femenina. Repasaremos todos los resultados y las clasificaciones de estas pocas categorías que quedan después de la canción que pongo siempre. Antes de esto, quiero comentar alguna cosita que he ido hablando con gente durante la semana. Y me gustaría también explicar alguna cosita sobre las circulares. Cuando empieza la temporada, Federación, de cada una de las categorías o de cada una de los grupos de categorías, pues por ejemplo la preferente, primera regional y segunda regional van juntas, las juveniles van juntas, etcétera, saca una circular. En esa circular se explica más o menos bien, se explica todo lo que tiene que ver con esas categorías. Todo lo que no se explica ahí va en unas normas reguladoras, en unas normas generales, un reglamento general que tiene la Federación Valenciana, publicada, creo que el último es de 2019, y todos los años se hacen unas rectificaciones, sobre todo temas de redactado, ¿vale? Cosas que quedan un poco difíciles de entender. Pero todo eso está disponible en la web de Federación. ¿Todo esto por qué viene? Porque me sorprende que la gente se siga sorprendiendo con normas y con reglas que están publicadas desde septiembre. Me sorprende que la gente siga sin saber cuántos equipos ascienden y descienden de cada categoría cuando está publicado desde septiembre. Hace poco la gente sorprendía de la manera de resolverse el playoff de primera división. O sea, esto ya os lo digo en primera división, ya no hablo de cadetes, infantiles, juveniles, regional. Hablo de primera división. La gente sorprendía que este año se haya hecho, no sean tres partidos como se ha hecho siempre, sea ida y vuelta. Hombre, esto está publicado desde septiembre, no nos sorprendamos ahora. ¿Por qué digo esto? Porque parece que en muchas categorías la gente se enfada ahora de cómo se resuelven las cosas. O he visto y he oído a pocos clubes, entre comillas, quejarse de decisiones de federación, ya sea valenciana, española, en todas las categorías, en septiembre. Se quejan ahora cuando les afecta. Por lo tanto, entre comillas también, es que hoy voy a entrecomillar mucho, quejémonos a tiempo. No podemos. Yo creo que los entes federativos no son entes muertos que no escuchan y no aprenden. Yo creo que son entes vivos que ante una queja o ante una duda o ante un algo que sea razonable, se puede hablar con ellos, se puede intentar cambiar las cosas. Hagámoslo a tiempo, o sea, no empecemos la competición y a los 4 meses queramos cambiar las normas. Es que esto no funciona así. También hay que decir a Federación que las normas reguladoras tienen que salir un poco antes. Que no me vale lo de la liga empezó un sábado y saco las normas un viernes, ¿vale? Porque, por lo mismo, si hay algo que no queda claro, hay algo que se tiene que consultar o cualquier otra cosa, yo creo que tienen que salir con más tiempo. Y esto es una pelea que siempre he tenido con Federación y que me ha llevado muchos enfados contra mí y de mí contra ellos. Que las circulares son copia-pegas del año anterior, cambiando las 4 cosas que cambian. Entonces, no es que no se puedan sacar antes, es que esto es un tema de firmas. Pues es que estas normas las tiene que firmar tal persona, o no están, o están de vacaciones, o llegan más tarde, lo tienen que comprobar no sé quién. Pues hombre, este tipo de cosas, si están un poco antes, si están semanas antes, se pueden rectificar en el caso de que haya algún error. Se pueden intentar mejorar en el caso de que todos los clubes se quejen. O sea, imaginemos que, me lo invento, en tercera regional de Valencia Senior hay 2 ascensos solo para los equipos que jueguen de azul. Hombre, pues los equipos dirán, oye, perdona, os habéis equivocado, vamos a cambiar esto. Pero una vez empiece la competición, no nos sorprendamos de que esto sea así. O sea, eso se tiene que saber antes. Y creo que esto es una cosa que llevo ya tiempo diciendo, que las circulares están para leerse. O sea, hay que leerse las circulares y saber a qué estás jugando, cuántos ascienden, si hay alguna regla que ha cambiado, si han desaparecido cosas del año anterior, como por ejemplo el tema de los pabellones obligatorios en segunda regional y primera regional, que eso de repente desapareció de las circulares. Si no te las has leído durante mucho tiempo, pues no te das cuenta. Pero cuando te las has leído muchos años, de repente notas que falta algo. Pues revisas la del año anterior y dices, hombre, aquí estaba lo de los pabellones y ya no está. Ese tipo de cosas se saben, se pueden arreglar o se pueden intervenir con tiempo. Pero primero, leámonos las circulares antes y segundo, publiquemos las circulares antes. Esto es una pedrada que también me ha llevado a muchas discusiones al respecto. No podemos empezar tan tarde las competiciones y con unas circulares que salen tan tarde y estar 3 o 4 meses todo el mundo de plantón esperando que las cosas sucedan o no. Que haya ascensos la última semana. No podemos tener 14, 15 equipos esperando a ver si se asciende o no se asciende, en los despachos, en la última semana, antes de empezar la competición, cuando llevas 3, 4 meses de, entre comillas, de nuevo, pretemporada. Tú acabas en mayo, o sea, por ejemplo, en regional, ahora acaba la liga, acaba el 8 o 9 de mayo. Hasta el 20 de septiembre que empieza la temporada 22-23, ¿cuántos son? Junio, julio, agosto, 3 meses enteros y casi 5 meses, 4 meses y medio. 4 meses y medio parados para que luego te enteres la misma semana que empieza la competición que te han ascendido. Tenemos que tener más tiempo, por favor. Esto no va así. O sea, los clubes que son ascendidos quieren decir, que la plantilla, que tienen que cambiar la plantilla? ¿O es que te va a ir la misma plantilla para segunda regional que para primera que para preferente? Hombre, vamos a valorar el trabajo de los clubes. O sea, un club no se prepara igual para segunda regional que para primera, que para preferente, que para tercera división. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué no se valora ese trabajo diciéndolo con tiempo? Es una locura que se tarde tanto en hablar de esto. Y ahora lo estoy diciendo en abril. Lo estoy diciendo en abril porque sé que esto va a empezar a cocinarse. Mayo, junio, van a empezar los puestos de ascenso, descenso, etcétera, etcétera, etcétera. Los equipos que renuncian, los equipos que desaparecen, los equipos que se hacen filialidad con no sé quién. Bueno, pues ahora con tiempo vamos a poner unos márgenes de tiempo que sean coherentes. Si tú acabas la temporada en mayo, no puedes poner fin de inscripción de senior el 15 de septiembre. Es que son muchos meses. Repito, si acabas el 10 de mayo y la inscripción acaba el 10 de septiembre, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. En 4 meses no te da tiempo a inscribir un equipo. Vamos a ponerlo antes, vamos a ponerlo 31 de agosto, vamos a ponerlo 15 de agosto, vamos a ponerlo 31 de julio. Vamos a ponerlo en fechas en que los equipos puedan reaccionar en el caso de que haya un ascenso o que haya un descenso administrativo. Creo que eso es trabajar por el bien de nuestro deporte y creo que eso es hacer que el deporte sea más serio. Que veamos que la seriedad no solo se nos pide por parte de los árbitros y por parte de la federación con los cambios de horario, etcétera. No, que se pide con el trato a los clubes, que se toman con tiempo su planificación. Y eso es muy importante. Queda casi 2 meses para acabar la temporada, estamos a tiempo, vamos a pedirlo ya. Tenemos que empezar a pedirlo para que esto no se olvide. Bueno, como creo que si sigo hablando me calentaré, vamos a dejarlo aquí por ahora y vamos a hacer un repaso de los resultados de la primera y segunda división y las clasificaciones. Comencemos hablando de Primera División, comencemos hablando de Levante y Unión Deportiva Fútbol Sala, que el pasado viernes lograba una nueva victoria frente a Club Atlético Osasuna Magna, Sota, por 2-1, con goles de Maxi Restia y Rafa Usín, que conseguía ganar el partido después de que Dani Zurdo empatara el partido en el minuto 28. Rafa Usín lograba con un 4-3 porque habían expulsado a Viño, con polémica, Imanol Arregui pedía que no era amarilla, aunque parecía bastante clara en la pista. Así que nueva victoria del equipo de Diego Ríos, nueva victoria para establecer ya una racha positiva, que yo creo que ya hacía falta que Levante tuviera esa racha positiva. Ahora tenemos mañana miércoles partido en Manzanares, que es Sosel Hidalgo frente al Levante Unión Deportiva Fútbol Sala. Y ya para el sábado, la siguiente jornada, a las 4 de la tarde, por Gol Televisión, Levante Unión Deportiva Fútbol Sala frente a El Pozo Murcia Costa Cálida. Un Pozo que llega después de esa sanción gravísima a Tainan da Silva, llega después de perder el partido este fin de semana frente a Fútbol Club Barcelona, así que es momento para que el Pozo llegue un poco deprimido, aunque esta semana, entre semana, tiene partido frente a Córdoba en casa, pero si es un momento bueno para ganarle a El Pozo, pues creo que es ahora. Vamos a hacer un repaso a la clasificación. El Barça sigue de líder con 54 puntos, ahora mismo segundo clasificado Movistar Inter con 44, que lleva una racha de 9, creo que son 9 partidos seguidos ganados, es una barbaridad, y eso que la semana pasada se anunciaba que Tino Pérez no seguirá al frente del equipo interista la próxima temporada, pero aún así el Inter sigue ganando. Esta semana ganó a Barça. Tercer clasificado, Gimbi Cartagena, aunque con 2 partidos menos, 41 puntos. He dicho antes que el Barça Pozo, sí lo he hecho correcto. Ahora, Inter ganó a Palma, que me he rayado, estaba pensando que había dicho algo mal y efectivamente había dicho algo mal. Tercer clasificado, Gimbi Cartagena, 41 puntos, pero 2 partidos menos. Palma Futsal, 40 puntos, con 22 partidos. Viña Albal y Valdepeñas 40 puntos también. El Pozo Murcia Costa Cálida 38. Y aquí empezamos con los puestos calientes para entrar en playoff. Industria Santa Coloma 34 puntos. Jaén 33. Rivera Navarra 32. Córdoba y Levante 27. Y Levante, recordemos, un partido menos que tiene que disputar frente a Betis la próxima semana. Por debajo de Levante estaría Osasuna Magna Sota, que es el equipo al que ganó este pasado fin de semana. Por debajo ya con 20 puntos Manzanares, que es el Hidalgo, que ya están mirando más al descenso que a la parte de playoff. Con 17 puntos Fútbol Emotion Zaragoza, que con la llegada de Jorge Palos al banquillo ha salido de los puestos de descenso. 15 puntos para Real Betis Futsal, en descenso. Y ya medio descendido, aunque no es matemático, Pescador Rubén Burela con 4 puntos. Esto con respecto a la primera división. Como he dicho, ha habido liga en primera y segunda división. Vamos a hablar sobre la segunda división, porque fue una muy buena semana para. Muy buen fin de semana para los equipos valencianos. Peñesco la lograba la victoria en la pista de Uma Antequera, que a su rival directo por la segunda plaza, 2-5. Bisontes Castellón lograba ganar al Elegido Futsal, un resultado que al Cira le vino muy bien, porque es uno de los equipos que está luchando por esos puestos de playoff de ascenso. 3-2, con un gol prácticamente en el último segundo de Bisontes, que recupera un poco las sensaciones. Y Famílicas Alcira 5, Visit Calvià Hidrobal 4. El filial de Palma, que siempre es complicado jugar contra un filial, son equipos con mucha calidad. Y Famílicas Alcira logró remontar el partido hasta el 5-3, luego marcaba el portero 5-4. Y sufriendo, como todos los partidos de Alcira, que no sabe ganar un partido ni perder un partido por goleada, tiene que hacer sufrir a la afición durante todo el partido, si no, no es feliz. Este próximo fin de semana, partido muy importante, Famílicas Alcira Bisontes Castellón, el viernes a las 20 horas. Peñíscola recibe a uno de los rivales de Famílicas Alcira, recibe a Elegido Futsal. Así que este fin de semana sabremos más cosas sobre si Alcira tiene más o menos posibilidades de llegar a ese playoff. Recordemos los puestos, no hay Puertos Apóstoles ya en primera división, ya como campeón. Peñíscola es segundo con 63 puntos, ya clasificado para playoff, igual que Bisóqueru Mantequera, que es tercero con 58 puntos. En cuarta posición, Famílicas Alcira con 51 puntos. Atlético Benavente, 48 puntos, pero un partido menos, que está disputa este mismo martes frente a Móstoles. Elegido Futsal, 46 puntos. Y Furor Energía Zaragoza, 45. Estos cuatro equipos, junto con, matemáticamente aún puede llegar, el Unión África Ceutí con 44, son los que tienen que ganarse las dos plazas de playoff de ascenso que quedan pendientes. Ahora mismo al Cira le quedan tres partidos. Esos partidos son frente a Bisontes Castellón, frente a Ceutí, Unión África Ceutí, y frente a Ciudad de Móstoles. Benavente le quedan cuatro partidos: Ciudad de Móstoles, Atlético Mengíbar, Full Energía Zaragoza y Bisóqueru Mantequera. Y a Elegido le queda Peñíscola, le queda Parrulo, que está jugándose el puesto de descenso, igual que el Club Deportivo Leganés, que también está jugándose sus últimas opciones por quedarse en la categoría. Bien, esto son todo lo que ha pasado en segunda división. Pasemos a hablar sobre la primera división femenina, que ha sido una buena semana para los dos representantes valencianos de la primera división, ya que Universitat d'Alacant vencía 4-0 a Peñas Plugues y Joventut d'Elx conseguía un empate frente a Atlético Torcal como visitante, lo cual hace sumar su cuarto punto, que parecerán pocos, pero para un recién ascendido y en una categoría tan difícil como es la primera división femenina, es un buen resultado para Joventut d'Elx, que el año que viene volverá a la segunda división y luchará por volver a tener ese sueño de la primera división. En la segunda femenina, Santa Ana 0, Caldes 3 y Peñas Plugues 1, Feme Castellón 3. El equipo de Ángel Zurilla sigue como líder de este grupo 2. Y ya en el grupo 3, Xalo Calacant no disputó partido este fin de semana. Así que el último fue ese partido contra Martos 4-1 hace una semanita y media. Veremos cómo acaba la temporada Xalo, que está en media tabla y no parece que vaya a sufrir mucho por los puestos de descenso. Para acabar el repaso de agenda de compromisos, esta semana tenemos las competiciones Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, sub-19 y sub-16, juvenil y cadete. La infantil fue la pasada semana, en la selección de Borja Palomero, que haya eliminado en el grupo frente a Cataluña, después de vencer a Canarias, perdía contra Cataluña con un resultado bastante abultado, ya que Cataluña luego fue el campeón de la competición. En el grupo de tres equipos, pues Comunidad Valenciana fue segundo después de Cataluña. Una participación, una nueva aventura para unos chavales que estaban están empezando, así que bueno, enhorabuena, porque solo llegar a un campeonato de España y haber sido estar entre los 12 elegidos es algo impresionante para vosotros, así que enhorabuena. Y esta semana empieza la sub-16 y la sub-19, la cadete de Sergio Calduch, y la sub-19, la juvenil, de Pachi Aguilar. Digo empieza, aunque una vez estéis escuchando este programa, como digo siempre, pues ya tendremos los primeros resultados, porque martes a las 4:30, Ceuta Comunidad Valenciana en la sub-16 y Asturias Comunidad Valenciana en la sub-19, a las 18:45. En el pabellón de Chipiona, si no recuerdo mal, los dos partidos seguidos uno tras de otro, son los dos primeros partidos con los que arrancan las dos selecciones sub, cadete y juvenil, valencianos. Ya para el miércoles, doble enfrentamiento contra Castilla-La Mancha, a las 4:30 la cadete y a las 18:45 la juvenil. Y para el jueves, igual, doble enfrentamiento frente a La Rioja, igual 4:30, 18:45, cadete y juvenil. Iremos viendo esta semana cómo van estas dos selecciones. Recuerdo que se juega todo esta semana. Martes, miércoles, jueves se juega el grupo. Y luego ya se juegan semifinal y final. Si no recuerdo mal, sábado y domingo. Aunque ahora ya estoy diciéndolo de memoria. Se juegan todos los grupos. Algún grupo ha empezado ya. Los grupos de cinco equipos ya llevan un par de partidos. Veremos si para el fin de semana mantenemos en la competición alguna de las dos selecciones. Esperemos que alguna llegue y sobre todo esperemos que los chavales compitan, que los chavales mejoren, porque al final a los campeonatos de España de selecciones primero se va a competir, a disfrutar y aprender. Y si llega la recompensa de clasificarse para la siguiente fase, una recompensa que tenemos que ver todos como un éxito, y ganarlo es muy difícil. Recordemos que la sub-19 ha ganado dos veces el campeonato de España de selecciones autonómicas. Y no es nada fácil ganarla con grandes transatlánticos como son Cataluña, como son Andalucía, como son Murcia, Madrid, Galicia. Son equipos con muchos equipos en élite y que es muy difícil descabalgarles de los puestos de primero, segundo, tercero, cuarto. El grupo que ha tocado a las dos selecciones es entre comillas asequible, aunque Ceuta y La Mancha son equipos complicados para la cadete y Castilla-La Mancha es complicada para la sub-19. Ni Asturias ni Rioja tienen clubes en élite, por lo tanto, para la juvenil, su rival principal debería ser La Mancha, pero nunca se sabe. Así que, nada, suerte que hace falta un poquito de suerte también en estas competiciones, siempre para los equipos de Sergio Calduch y de Pache Aguilar, todos ellos coordinados por José Gómez y con el resto de seleccionadores de apoyo. Está Borja Palomero, está José Luis Mengual allí, así que mucha suerte. Y dentro de un ratito hablamos con Borja Palomero de esta selección infantil, que ha dejado sensaciones diferentes en el primer y segundo partido en Cataluña. Sin más, una vez hecho todo este repaso, vamos a hablar con un protagonista de segunda división. Vamos a hablar con Pedro García. Este fin de semana ha habido poco fútbol sala en la provincia, solo fútbol sala de primera y segunda división, y por eso he decidido hablar con uno de los protagonistas del partido de segunda división entre Family Casa Alcira y ETB Hidroval Calviá. Qué difícil me lo ponen a veces con los nombrecitos. Está con nosotros Pedro García. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Eusebio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Una pregunta. ¿Los cardiólogos de Alcira os pagan algo para que nos dejéis tan jodidos todos los fines de semana con los partidos, porque vamos, yo que muchas veces lo veo y otra vez lo estoy siguiéndolo por redes o por aplicaciones, me vais a matar un día de estos de un disgusto.
Es una locura, es una locura. La verdad es que sí. La verdad es que este año ha sido de... Está siendo de infarto, de acabar partidos a un gol. Qué raro en fútbol sala que y habremos acabado, pues yo, qué sé, yo creo que 8, 9, 10 partidos a un gol. Pues hasta el último segundo sufriendo.
Con doble penalti en el último segundo, con goles en el último segundo. Habéis tenido de todo. Me acuerdo del partido del Inter que el gol de Rafa en el último segundo, doble penalti, cuando tienen ellos por tres jugador, vamos. La verdad es que nadie podrá decir que los partidos de Alcira son aburridos, porque vamos, no lo son. ¿Cómo encaráis este final de temporada? Porque os quedan tres partiditos. Esperemos que más, bueno, pero por ahora tres.
Pues con mucha ilusión. Creo que es la palabra un poco que llevamos un poco todos tatuado, ¿no? Y desde el cuerpo técnico, desde el club, pues bueno, nos han dado nada de presión, nada de ese tipo de cosas y nada, que disfrutemos, que lo hagamos con ilusión, con responsabilidad. Y bueno, creo que esa es un poco la palabra y ganas, ¿no? Ganas de que sean más de tres partidos.
Porque, a ver, yo al principio de temporada veía una segunda división muy fuerte, supongo que como todos, porque hay equipos como Noia que ha demostrado, lo veíamos al principio de temporada la plantilla y es una locura, y luego ha ido reforzándose aún más. Pero claro, veía el resto de equipos, Peñíscola recién descendido, Mantequera que siempre es un fijo, y otros muchos... muchas plantillas que destacaban hacia arriba y la gente que no conocía a vuestro equipo, que no conocía al Alcira, decía, Alcira sufrirá. Yo os dejaba ahí en una media tabla, pero claro, estáis siendo la sorpresa de la categoría. Nadie esperaba que estuviese ahí arriba tanto tiempo y sobre todo que aguantarais.
Bueno, creo que has dado las dos claves. Nadie esperaba ni que estemos ahí arriba, ni la segunda, nadie esperaba que aguantemos. ¿Sabes? Al principio de la primera vuelta todos, Alcira no va a estar ahí, y al principio de la segunda vuelta Alcira no va a estar ahí porque no va a aguantar, ¿no? Creo que sí, creo que ha sido una sorpresa, quizá no tanto para nosotros, por bueno, cómo veníamos o cómo veníamos trabajando, cómo también el club lleva viniendo trabajando tiempo. Sí que es verdad que el club el año pasado jugó el playoff de descenso, y bueno, y al principio pues este año lo que querían un poco con los fichajes y eso, pues intentar asentar un poco la categoría y poco a poco pues ir yendo. Sí que es verdad que hicimos un final de primera vuelta y final de increíble, y eso ha sido un poco lo que nos ha consolidado a estar en esa parte de arriba. Creo que es de un mérito increíble que estemos, no ya lo que tú has dicho, o sea, no ya ha dado una masterclass de segunda división, pero luego los dos descendidos, que son Peñíscola y Antequera, que han mantenido casi la misma plantilla de primera división y son equipos completamente profesionales, que hayamos estado todo el año por delante o bueno, pues que seamos ahora mismo el cuarto equipo detrás de ellos, bueno, creo que es de admirar y de dar mucho valor a todos, ¿no? Desde el cuerpo técnico, desde fisio, desde utilidad, de todos, cuerpo técnico, creo que bueno, creo que es bastante de dar valor.
Bueno, ahora mismo, para que la gente que no tiene la clasificación en la cabeza, estáis 5 puntos por delante de Ejido, que sería el equipo que marcaría los puestos de playoff, o sea, el primero que estaría fuera. Justo por detrás de vosotros, Atlético Benavente, con 3 puntos menos, pero un partido menos, que está disputando ahora mismo, porque estamos, esto lo grabamos lunes, pero se emite martes, y ahora martes por la tarde está jugando el partido frente a Móstoles, si no recuerdo mal, que creo que me lo he apuntado por aquí. No, lo tengo bien. Contra Móstoles, si gana ese partido empataría puntos con vosotros, pero vosotros ganáis el Golaveras, y Ejido a 5 puntos por detrás, que debería, vamos, de los 9 puntos que quedan pendientes, deberíais perder mucho, mucho, y ganar todo para que os sacara de esos puestos.
Sí, sí, así es. Al final estas cosas sí que es verdad que tampoco te tienes que ir a hacer números ni tal. Sí que es verdad que la victoria de este sábado, pues, y cómo han ido un poco los resultados, pues bueno, te acerca un poco más a ese ilusionante playoff. Pero bueno, al final nos queda un partido, bueno, nos quedan 3 partidos muy importantes, y sobre todo el de este viernes en casa contra Bisontes, que bueno, de conseguir los 3 puntos, pues estaríamos aún pues más cerca de ese, como vuelvo a decir, ilusionante playoff.
¿Qué esperas de ese partido contra Bisontes? Porque es un equipo que ha sido muy regular durante la temporada, ha sacado muy buenos resultados contra equipos. El otro día ganó Ejido en el último segundo. No sé, lo veo muy regular, muy cambiante en sus dinámicas. Ha sido una dinámica buena en toda la temporada, quizá al principio, pero luego con el cambio de entrenador. ¿Qué esperáis este viernes de este partido?
Bueno, a ver, decirte que al final todos los equipos, ¿no?, pasan rachas mejores o peores. Yo sí que es verdad que te digo desde dentro que yo no hacía... Yo había jugado hace... Creo que llevo 7 años en primera, ¿no? Creo que había jugado hace 7, 8 años, pues estuve 3 años en segunda. Y alguna vez lo hablaba con Sena, que más o menos hemos llevado una trayectoria parecida, que yo no recordaba una segunda división tan, tan fuerte. O sea, a mí, mira que jugué con segunda división cuando tenía 19 años, 20, 21, que estaría bien. Pero es que ahora acabo más cansado. Creo que corro más. O sea, es que es verdad, digo, o sea, es una segunda división muy, muy, muy fuerte. Y bueno, y Bisontes, pues bueno, empezó muy bien. De hecho, nosotros ganamos allí. Bueno, yo no creo mucho en la suerte, pero bueno, ganamos de una falta de que metió gol faltando 20 segundos o algo así. Que a veces, tú lo sabes que llevas muchos años viendo esto, a veces cae para un lado y a veces cae para otros. Allí nos plantan un partido muy difícil con jugadores de mucha calidad, mucho uno contra uno. Y bueno, defendimos bien y al final pues tuvimos la recompensa faltando 20 segundos, pero lo que te digo, que es verdad que quizá pues un empate podría haber sido, si hablamos de justicia en justicia, que tampoco existe mucho, pero quizá podría haber sido lo más justo. Ellos lo pensarán seguro.
Sí, porque en esa segunda división que recordabas tú de hace unos cuantos años, había un equipo fuerte en ese momento, si no recuerdo mal, estaba Fisiomedia Manacor y había algún equipo más que quería subir, como en ese momento UPV Maristas y alguno más. Pero no había 8 o 9 equipos luchando por el ascenso. Es que hay equipos luchando por el descenso que deberían estar mirando por subir. Mengíbar está hecho para subir, Talavera está hecho para subir, Oparrulo es un recién descendido con internacionales. Claro, es que
eso te marca
hay que valorar mucho la temporada que habéis hecho.
¿Qué te voy a decir yo? La verdad es que sí. La verdad es que creo que sí, de verdad, desde los años que a veces me dicen, no, porque tú eres un veterano, tal, y hostia, tío, yo veterano, sí, qué mal suena eso, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que conforme llevas años, joder, yo he bajado en Rivera hacíamos 7, 8 sesiones semanales, o 6, 7 sesiones semanales, dependiendo de la semana, aquí hacemos tres sesiones semanales, más el partido. Me refiero, y en la segunda división, lo que te digo, tanto Peñíscola como Antequera, como algún equipo más elegido, alguno más, son en su totalidad profesionales. Aquí sabes, porque has hablado con un compañero mío que muchos del 80% de la plantilla combina esto con sus trabajos y con su formación laboral. Pues a lo que tú dices de valor, pues añádele más valor, lógicamente. No es lo mismo acabar o dedicarte a esto, estar por la mañana tranquilo, hacer lo que tengas que hacer, tus cosas, tus entrenamientos o tal, o que estar en una empresa, eso, y luego tocar por la tarde a irte a entrenar.
Claro, es que ves a Noia fichando internacionales y a Peñíscola fichando internacionales argentinos, Noia fichando jugadores brasileños muy cotizados, Uma que siempre tiene jugadores jóvenes andaluces que cogen todo lo que tienen alrededor. Y ahora me veis que vosotros, aparte de vosotros dos, que venís de Rivera Navarra, tanto Sena como tú, que venís de Primera División, pues el fichaje estrella es Rubi, que viene de Elche, que es alguien de la zona, alguien que, digamos, entre comillas, que se puede permitir al Cira y que también entra dentro de un poco de los parámetros de Braulio en conforme a su manera de ver el fútbol sala. ¿Cómo se engaña Braulio para llegar al Cira? ¿Cómo os convence en verano?
Pues en mi caso, la verdad es que yo estaba bastante cerca de otro club cercano de la comarca, la verdad.
Porque ya lo tienes que decir.
Estaba cerca de Peñíscola, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que yo he tenido un nano y yo sabía que mi mujer tenía aquí trabajo en Valencia. Y bueno, y la verdad es que me llamó Vicente. Yo le dije cómo estaba la situación y bueno, me dijo, mira, pues nos vamos a reunir un poco la dirección y te vamos a pasar una propuesta y hablarás con Braulio y tal. Y bueno, la verdad es que estábamos en la misma sintonía y luego hablé un poco con Braulio y ya me acabo de convencer. De todas formas, hasta que no llegué a este club, no valoras, o sea, lo buen club, o sea, lo que me ha sorprendido y la gente... al final los clubes, ¿no? Como las empresas, supongo, lo importante son las personas, ¿no? Y este club está lleno, lleno de buenas personas y de gente que vale la pena y que quiere este deporte y que este deporte mejore. Y eso a mí me encanta. Yo que soy un enfermo, que entramos a las 7 y a las 5:50 estoy en el pabellón y acabo de entrar a las 9 y me voy a las 9:40, me paso 4 horas en el pabellón porque me gusta y pues lo valoras mucho y es digno de admirar, la verdad.
Claro, tú vienes de ser entrenado por Pato, y Pato es, aparte de un maestro del fútbol sala, entre comillas, y que se me entienda con todo cariño, es un pesado, o sea, os hace entrenar muchísimo, os hacía entrenar muchísimo. Yo recuerdo contarme, Pato, que os hacía dos sesiones semanales de solo movimientos de con balón, pase, y sin finalización, solo pase.
Famosos.
Claro, eso tú explícaselo a un chaval a de 19, 20 años que tienes por ahí entrenando en Alcira, explícale lo que es Pato.
Sí, no, de hecho no nos preguntan, ¿no? Y al final, pues bueno, también a Braulio le gusta la metodología y hacemos cosas parecidas, cada uno con sus matices y con sus cosas, pero bueno, sí que es verdad que al final cada entrenador tiene sus cosas buenas y ya pues cuando ya llevas unos años, pues intentas aprender. Yo creo que con Pato ha sido con el entrenador que más estaba, creo que han sido 5 temporadas, son muchos entrenamientos. Y aprendí muchísimo y bueno, y esta nueva etapa con Braulio, pues creo que estoy aprendiendo muchísimo, también muchísimo, muchísimo. Todo en muchos aspectos, en detalles que bueno, que a veces olvidas, ¿no? O dejas pasar y tal, y Braulio es muy, muy, muy detallista en muchas acciones y tal, que al final creo que son muy importantes y sobre todo te hace ver lo importantes que son. Y bueno, y creo que eso ha sido un poco también la clave de que consigamos lo que tú has dicho un poco, que quizá le han faltado a algún equipo. Creo que hemos sido un poco regulares durante toda la temporada, y aún queda.
Bueno, nos quedan 3 partidos para ser irregulares, ya no contaría.
Por eso,
bueno, con un equipo que viene de abajo, que parecía que no llegaba, que es Benavente, pero ahí está, con 3 puntos menos que vosotros, un partido menos. Lo bueno es que le ganéis el Golaveras, pero qué buena temporada está haciendo Benavente, igual que Ejido, igual que Zaragoza, igual que Ceutí, que es otro de vuestros rivales, que está ahí, que no se ha desenganchado aún, pero que lo tenéis ahí cerquita, sobre todo está cerquita de Benavente. El partido de Ceutí, que es visita, muy difícil, esa pista es siempre muy complicada.
Quizá vas a pensar que soy... Es que tenemos el viernes bisontes, ¿eh? Llámame la semana que viene y hablamos si quieres del partido. Bueno, que a mí no vale. Me importa hablar. La semana que viene se lo dices a Pope y volvemos a hacer otra y hablamos del partido de Celti.
Te lo compro, te lo compro. Oye, hablando un poquito del pasado, saliendo un poco de Alcira, llevas muchísimos años en élite, llevas desde que saliste de Maristas Maristas ya pasó a Dominicos y luego saliste a Rivera, luego volviste a Rivera. ¿Cómo has visto cambiar el fútbol sala valenciano en todo este transcurso de tiempo? ¿Cómo ves lo que te has encontrado después de muchos años en Navarra?
Bueno, el fútbol sala valenciano siempre ha tenido un poco... Siempre ha tenido, yo como una vez me he hecho entrevista y dije, joder, ¿sí? ¿Por qué no salen más jugadores valencianos con lo grande que es Valencia y con... Yo siempre digo que al final el tema del jugador valenciano es que es un jugador táctico. El jugador valenciano es un jugador táctico, por lo tanto, eso lleva un componente de inteligencia. Entonces, siempre tiene una segunda opción laboral. Pues muchos arquitectos, ingenieros. Entonces, al final, el fútbol sala, dar el paso, pues que al final, como di yo, con 20 o con 21 años, haciendo mi carrera. Decir, oye, pues me voy a Rivera a ver qué pasa o tal. Pues bueno, porque al final en mi caso quería saber si valía de verdad fuera de mi casa, fuera de mi círculo y ver si de verdad era capaz de sobrevivir en la primera división. Entonces siempre creo que al jugador valenciano le cuesta a lo mejor ese paso de decir, ostras, pues me voy a este sitio, me voy aquí, me voy a probar. Porque bueno, pues al final pues todos hacen sus carreras laborales, todos hacen sus cosas. Cosas que en otras comunidades autónomas, que coincide mucho con gente y tal, pues no es así. Entonces, al final su salida es, ostras, me voy aquí a jugar porque es mi salida más prioritaria. Aquí el jugador valenciano muchas veces no prioriza quizá el deporte en sí. Lo ve como, pues bueno, pues como una segunda opción. También muy lícito, ¿eh? creo que un poco quizá lo que le falta. Y bueno, tenemos al Levante en primera división, que bueno, que tendrá que salir jugadores valencianos, y tenemos nosotros al Cira, que bueno, que ya hay un par de, creo que ahora está Maseres, que es nuestro tercer portero, está con la selección valenciana, que han ido tres de la infantil, creo que es, también a la valenciana, y con nosotros están subiendo dos chicos, un juvenil Paco muy bueno y otro chico del sub-23, Baeza, que bueno, que al final creo que es por lo que pasa un poco el futuro, porque poco a poco nos vayan dejando a un lado a los más mayores, a mí no, yo quiero durar mucho.
No, por favor, que tienes algún cara de niño, no me fastidies, que yo como te vi siendo juvenil también me haces mayor a mí.
Entonces, pero bueno, creo que es un poco por lo que pasa, ¿no? Por confiar, porque la gente joven tiene que salir y yo es lo que hablo con ellos, ¿no? Le digo, seguir estudiando, seguir haciendo todo, porque todo es bueno, ¿sabes? Toda la formación, pero es lo que yo digo. Yo he estudiado CAF, INEF, y hay muchos pues haciendo fisioterapeuta o ingeniería, digo, ingenieros y fisios hay muchos. Pero jugadores, no es verdad, jugadores de profesionales de segunda, primera división, hay menos y es algo más difícil. Y lo que se vive, pues por ejemplo, lo que se vive el sábado pasado con la gente, que te haces fotos o que te piden fotos, que ves a la cara de la gente contento por lo que tú has hecho, ¿no? Por tu propio deporte. Bueno, creo que es algo muy bonito, que te voy a decir yo. Soy un enfermo, pero bueno, eso es lo que pienso.
Cuando acabes de tu carrera de jugador, ¿seguirás vinculado a los banquillos? ¿Tienes plan de seguir entrenando? ¿O qué?
Sí, estoy ahora acabando el nivel 1. Estoy acabando el nivel 1 con la federación. Y bueno, quiero hacer el nivel 2, quiero hacer el nivel 3. Y quiero seguir vinculado, la verdad. Me encanta, me gusta la base. La base ahí en Rivera, tenemos pato obligado a todos los jugadores del primer equipo por contrato a entrenar a un equipo de base. Y ir hasta los partidos, ¿eh? Me refiero, tú juegas el sábado por la tarde contra el Barça, te toca defender el sábado por la tarde a Ferrar, pero tú a las 10:30 de la mañana tienes que estar entrenando a tus chavales, de ahí no se salva a nadie. Entonces, y me gusta la base, porque me gusta, son más esponjas, son más, la gente joven tiene ganas y me gusta. Pero bueno, no descarto nada, porque lo que te digo, sabes de sobra que ya me conocí muchos años, que este deporte me gusta mucho. Entonces, pues bueno, seguro que seguiremos ligados.
Tú eres cantera Jesús María, que vamos, uh-huh. que sabes que también me pilla a mí cerquita de mi barrio. Ahora que no hay cantera en Jesús María, ¿qué me cuentas de este cole? Es que a mí me da un poquito de pena que no siga habiendo demasiado fútbol sala, donde han salido tan buenos jugadores como tú, que estás aquí delante.
Tama también sale de allí.
Y Tama, ajá. Claro, es que hay mucho Jesús María por ahí repartido, que como además acababais en infantil cadete, ya no seguía viendo, os repartíais por muy buenos clubes, y la gente se olvida que es Jesús María, pero claro, es que ha dado muy buenos jugadores ese cole. Qué pena que ahora no tenga federado, ¿no? Creo que tiene algún equipo de escolar, pero no tiene nada federado.
Pues una pena enorme, ¿qué te voy a decir? La verdad es que sé, porque mi madre algunas veces pues tiene alguna amiga y alguna cosa por ahí. Yo sí que es verdad que hace muchos, muchos años que salí y no conozco. Pero una pena enorme, la verdad, porque era un sitio, pues bueno, al final un sitio donde se disfrutaba, y los viernes por la tarde del colegio la gente iba a ver los partidos y molaba mucho. La verdad era algo muy chulo y lo guardo con un cariño enorme. Y bueno, pues oye, pues habrá que ir allí a preguntar, ¿no? Habrá que ir allí a ver qué pasa, y si se puede ayudar o se puede hacer lo que sea, pues encantado, la verdad. Ojalá.
Muy bien, pues nada, yo me ofrezco ir contigo y entre los dos montamos algo que vamos, me da mucha pena que en ese club no haya, bueno, en ese cole no siga habiendo fútbol sala, que vamos, es un sitio perfecto para seguir haciendo el deporte. Pues nada, Pedro, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros.
Ya sabes que yo encantado.
Ya sé, yo sé que contigo no hay problema. Que mucha suerte el viernes. Que la semana que viene ya me mandas un audio de lo que piensas de Ceutí, pero está esta semana con Bisontes, a ver si esa victoria y elegido que tiene partido contra Peñíscola, a ver si no puntúa y os deja más cerquita del objetivo.
Tú lo has dicho.
Lo diré yo, solo diré yo, ¿no? Admitiré que tú no has dicho nada. Gracias, Pedro.
A ti, Eusebio, buenas noches. Que vaya bien.
Hasta luego.
Chao, chao.
La semana pasada la selección valenciana infantil viajaba a Cataluña para disputar el Campeonato de España de Selecciones y por eso hoy quiero hablar con el seleccionador infantil, con Borja Palomero. Buenas noches, Borja.
Hola, buenas noches.
Bueno, te pillamos en Cádiz porque, como ya he comentado antes en el programa, empiezan la juvenil y la cadete, empiezan mañana martes, como recuerdo siempre grabamos lunes, por lo tanto aún no he empezado el primer partido, aunque ya habréis visto el resultado cuando estéis oyendo este programa. ¿Qué tal por Cádiz? ¿Viaje bien? ¿Los chicos bien? ¿Todo bien?
Sí, salimos ayer domingo, todo el día de ruta hacia Cádiz. Y bueno, los nanos pues con mucha ilusión, como todas las categorías de estar 2 años parados, pues él nota en la cara las ganas de volver a competir a nivel nacional.
Y tus chicos del infantil, la semana pasada en Cataluña, se enfrentaron a las selecciones de Canarias primero y luego Cataluña. Contra Canarias fue una victoria clara, 8-2. Y luego contra Cataluña, pues una selección superior, sobre todo físicamente, por lo que leí la crónica y he visto algún vídeo. Y nada, resultado abultado, pero ¿qué sensaciones te deja el campeonato?
Bueno, veníamos a un campeonato nacional con muchas ilusiones. Los chavales que teníamos aún no habían competido a nivel nacional por tema de la pandemia. Y bueno, las esperanzas eran grandes, pero sabiendo la realidad del grupo que nos había tocado y más estando una como Cataluña y más encima anfitrión del campeonato. El primer partido era un poco raro porque no sabíamos cómo nos íbamos a encontrar a una Canaria, si iba a ir arriba, a media pista y demás. Y bueno, pues los primeros 10 minutos nos costó meter el gol, pero bueno, luego cuando empezamos a meter goles, los chavales iban soltando y ya todo más fluido y el partido estuvo bastante, bastante controlado. Y luego el segundo partido sabíamos que era difícil, las cosas como son, Cataluña siempre es una comunidad muy buena y nada, pues intentamos, lo analizamos y demás los días anteriores, intentamos jugar en corto y luego también directamente a pivo, pero por físico y por competitividad nos ganaron y no pudimos hacer nada, pero nada, o sea, nada, muy, muy, muy superior.
Cataluña además fue el campeón luego, ¿no? Si no he visto mal. Claro, dos equipos en primera división, canteras muy fuertes como la del Scors, etcétera.
Encima campeones también en Benjamín y en Alevín, y alguna que otra también en masculino y en femenino.
Bueno, Cataluña siempre es uno de los fuertes de la base, junto con Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia, son las 4 o 5 selecciones que siempre pelean por ganar todos los títulos. Pero bueno, yo creo que tampoco era el objetivo del campeonato, tampoco era ganarlo, era competir, como tú has dicho, con chavales que no habían competido nunca, porque no se competía antes en Benjamín y Alevín, ahora ya se compite, pero claro, llegar al infantil, llegar sin competir, sin saber lo que es un campeonato de España, es importante tener la primera toma de contacto.
Claro, es lo que te he comentado, las expectativas eran muy altas porque veníamos de una pandemia, etcétera, etcétera, pero sabíamos la realidad, teníamos los pies en el suelo y sabíamos la realidad que nos enfrentábamos a Cataluña. Entonces, pues bueno, se intentó, no se bajó los brazos hasta que sonó la bocina de final y bueno, los chavales en el descanso ya se le veía las caras de que sabían que esto era imposible, pero aún así ningún mal gesto ni una mala cara y desde aquí se les dijo ya, pero bueno, desde aquí quería agradecer a los chavales y a los padres el comportamiento que tuvieron, salvo pese, perdón dicho, a la goleada que encajamos.
Bueno, Borja, ¿cómo han sido estos casi 2 años de entrenamientos sin saber muy bien qué iba a pasar, si iba a haber campeonato, si no, si lo retrasaban, si se jugaba, si no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo ha sido lo nuevo que está haciendo la federación con las selecciones?
Pues mira, el primer año era todo incertidumbre porque no sabíamos nada. Lo único que sabíamos es que no se iba a competir, pero no sabíamos cómo podíamos entrenar nosotros en nuestra comunidad, si podíamos cambiar de provincia, si podíamos mezclar, si podíamos mezclar provincias, si podíamos mezclar clubes, y era todo, pues bueno, no te enfocabas a lo que era preparar para una competición, sino el ver a chavales, ya ver a jugadores, ¿vale? Y tener tú una base para luego, cuando llegara el momento del año de competir, pues ya tener esos 18 o 20 enanos claros e ir entrando. Y este año, en septiembre empezamos, en septiembre del año pasado, ya con el objetivo claro del Campeonato de España. En principio era en marzo y todo estaba estructurado y programado para marzo, y luego llega el mes de diciembre, un poquito antes de Navidades, y nos cortan y nos dicen que en principio será todo a partir de abril, pero dejando caer que solo iba a hacer juvenil cadete. Nos llevamos un chasco, pues bueno, todo otra vez dices, joder, perdón por la palabra, pero dices, otra vez a volver a empezar, y te quedas con mitad de diciembre y entero de enero con dudas, sin saber nada, y de repente en febrero dicen que se va a competir en abril, que va a ser esa fecha y que se va a competir. Otra vez a programar, sesiones, con clubes y demás, y bueno, y hasta la semana que ha pasado, que gracias a Dios, por así decirlo, se pudo competir. Creo que fue un respiro para tanto para nosotros como federación y como para los clubes y jugadores, que se culminó un año o una competición tras 2 años de parón.
Bueno, yo siempre digo, y siempre cuando ha estado con nosotros José o Kiko hace poco, que a mí me gustan mucho las fases donde se juntan muchos equipos en una misma sede, porque me parece lo más bonito del fútbol sala. Me parece eso. No sé, yo que cuando jugaba siendo cadete me fui a un campeonato de España y flipé, o sea, aún lo recuerdo. Yo me imagino a estos chavales infantiles, este campeonato de España que es diferente, debe ser una emoción inolvidable. ¿Tú crees que este tipo de campeonatos son los que enganchan realmente a los jugadores al fútbol sala? ¿Eso qué les hace no querer irse al fútbol verde, sino decir, aquí tengo algo que mola?
Engancha a los que están siempre en el fútbol sala, y luego también tengo algún jugador en la Valenciana este año que ha venido de fútbol y lleva solo un año en fútbol sala y ya está en la selección y está aquí y ha competido, y el chaval yo creo que ha sido la experiencia de su vida. O sea, yo creo que no se va al fútbol jamás, ¿sabes? Entonces creo que es un refuerzo positivo para los que están, los alumnos que llevan desde pequeños el fútbol sala. Pero aparte, la gente que viene de fútbol que dice, ostras, es que esto con fútbol nunca había vivido. Esta sensación de competir en la final, de conocer a otros jugadores. Y yo creo que eso es muy bonito, y creo que nos puede ayudar un poquito a que el boca a boca de esos niños traigan a gente de fútbol y que no nos lo quiten.
Sí, yo creo que tenemos que comprarnos, los entrenadores tenemos que comprarnos un poco de esposas y para enganchar a la gente, ¿sabes? Engancharla a algún sitio para que no se vayan.
Aunque son egoístas, pero los poquitos que somos, al final, si vamos trayendo a gente, pues bueno, poco a poco se irá más grande haciendo esto.
Bueno, y ahora ya, aparte del cadete y juvenil que compiten ahora, ya preparando la próxima temporada, preparando el próximo campeonato de España del año que viene, ¿cómo lo planteáis desde la federación? ¿Cambiáis de selecciones? ¿Continuáis con lo mismo? ¿No lo habéis hablado aún? ¿Todo es posible?
Ahora, en principio, de que se acabe todos los campeonatos y demás, ya trabajaremos todos mirando a jugadores que este año son de primer año, prácticamente, para ver lo que sale el año que viene de segundo año, salvo siempre algún nano que sea de primer año y que sea muy bueno. Y luego, en cuanto a septiembre, pues bueno, no sabemos nada aún de si tú vas a ser primero de tal o tú vas a ser segundo de cual, pero vamos, entiendo que las tornas irán más o menos por lo que llevamos trabajando estos últimos años. Pero bueno, sobre todo eso, una vez acaben los campeonatos, ya mirar partidos y mirar chavales de cara al futuro.
Bueno, Borja, pues muchas gracias por haber estado aquí de noche en el hotel, que veo ahí al fondo, que nosotros sí que nos vemos, pero la gente que nos ve en la radio, nosotros nos estamos viendo, sí que veo que está en el hotel, no nos ha engañado, está en el hotel. Gracias por estas horas, que son ya las 11 de la noche y mañana hay debut, así que muchas gracias, mucha suerte para esta semana de selecciones cadete y juvenil, que siempre hace falta en este campeonato es una pizquita de suerte, aparte de la calidad que los chavales se les presupone. A ver si un poquito de suerte y nos llevamos una alegría aunque sea en, ya lo digo, ganar una competición que es muy complicado, pero por lo menos que la competitividad de los chavales nos dé una alegría muy grande.
Eso es, perfecto. Pues muchas gracias a ti, Eusebio, por este ratito y por aportar este granito al fútbol sala y sobre todo aquí a la parte de selecciones.
Venga, un abrazo a todo el staff. Y la semana que viene Calducci y Kvatsi nos escapan. Les toca a ellos, ¿eh? O sea que vale. Ya ve avisándoles.
Eso es, perfecto.
Venga, abrazo, Borja.
Vale.
Acabamos el programa con un recordatorio que este próximo fin de semana ya vuelve la competición, vuelve el fútbol sala a nuestras pistas, a pesar de que no es habitual que segundo fin de semana de Semana Santa se juegue. Ese fin de semana sí que se hace, así que empezaremos a tener más claro los equipos que van a sufrir en tercera división, que van a sufrir en preferente. Vamos a ver si Picasent y Segorbe ganan sus partidos o no y pueden salir de ese puesto tan delicado que tienen ambos. Vamos a ver Alcira si gana Bisonte, si certifica su pase a los playoffs. Veremos si Levante consigue sus 6 puntos contra Manzanares y el pozo que le acerquen a los puestos de playoffs también. Es que queda todo por decidir y está todo muy interesante, así que la próxima semana os cuento más en otro programa más de Solo Fútbol Sala. Y ya en 28 nos acercamos a final de temporada y sigo diciendo lo mismo. Muchas gracias. Todos tus amigos, la familia y los vecinos creen que tienen su